COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. El consejero de Hacienda ha manifestado hoy que serán cada una de las mesas sectoriales las que decidan cómo recuperar en cada sector la jornada laboral de 37 horas y media semanales, una vez que ya saben el Tribunal Constitucional, el TC, ha anulado de forma cautelar su rebaja a 35 horas. Ruiz Molina ha apuntado que el mayor disgustado con esta medida de Madrid es el propio gobierno autonómico.
No solamente es una molestia que se les ocasiona a los empleados públicos, sino que va desde luego en contra de los objetivos que tenía también el gobierno de conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, pero estamos sujetos también al mandato del Tribunal Constitucional, que nos ha dicho que volvamos a la situación que teníamos anteriormente, y a esa situación es a la que les dije a los sindicatos en la mesa general de negociación que íbamos a volver, y no hay más remedio ni hay nada más que hacer en ese sentido.
Es noticia de portada en este mediodía COPE en Castilla-La Mancha, en el que también le contamos que han sido condenados a 24 y 18 años de cárcel el Conejo y su primo por asesinar al cazador de Belvís de la Jara. Tiempo revuelto en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, en esta jornada en la que durante esta tarde seguiremos con posibilidad de lluvias y también posibilidad de tormentas. En cuanto a las temperaturas, sin cambios alcanzaremos 20 de máxima. Javier Fernández de Heredia, adelante.
Buenas tardes, hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en Alcolea de Calatrava, en Ciudad Real, en la Nacional 430, a la altura del kilómetro 289, y en sentido Valencia está cortado el carril derecho. Extreme la precaución y modere la velocidad. Hay bancos de niebla entre Honrube y Belinchón, en la provincia de Cuenca, en la A3.
Gracias, Javier. En dicho accidente ha fallecido un varón de 45 años tras colisionar un turismo y un camión, como decimos, en este accidente en Alcolea de Calatrava. 2 y 12.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930 11 30 930 11 30. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
Más asuntos. El Gobierno regional y Podemos han coincidido hoy en plantear desde Castilla-La Mancha un modelo de financiación autonómica consensuado, informa José Melero.
El diputado de la Formación Morada, David Llorente, está de acuerdo con que el Estado atienda en el reparto las singularidades de la región a la hora de prestar los servicios sociales, que es la dispersión geográfica.
Y en Castilla-La Mancha, pues evidentemente hay una realidad muy importante de la población que vive en el medio rural, y hay un problema de despoblamiento que se debe en gran medida a los recortes de servicios de servicios públicos que se han realizado, ¿no? Si no se prestan servicios, la población abandona los pueblos, ¿no?
El consejero de Hacienda, Ruiz Molina, señala por su parte que este asunto no debe ser solo del gobierno, sino una cuestión de región, por lo que la propuesta que Castilla-La Mancha presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera esté legitimada por todas las fuerzas políticas.
Consideramos también que el modelo de financiación debe ser un instrumento de convergencia para reducir las diferencias de renta y riqueza entre el conjunto de comunidades autónomas. En ese sentido, pues estamos ahora realizando un análisis de verdaderamente cómo ha funcionado el modelo de financiación en estos 7 años, para ver precisamente dónde están los mayores defectos, que son los que vamos a poner en valor para intentar corregirlo.
Y ha apuntado que va a exigir lealtad institucional para que aquellas modificaciones legislativas que haga el Estado y tengan repercusión en el gasto de las comunidades autónomas se lleven a efecto.
El Gobierno regional asegura que no ha tomado todavía ninguna decisión sobre si realizarán o no la reválida de sexto de primaria, algo a lo que obliga la LOMCE. Teresa Sánchez.
Asegura el consejero de Educación que ha visto un cambio de actitud en el ministro con respecto a esta prueba y que van a esperar a la mesa sectorial del próximo viernes para tomar una decisión. Sin embargo, recordamos que las 8 regiones gobernadas por el PSOE habían llegado a un acuerdo para no realizar esta prueba como tal, sino hacer una prueba individualizada a los alumnos pero que sería corregida por los docentes de los propios centros educativos. Escuchamos a Ángel Felpeto.
Me parece que aceptarían que las comunidades autónomas pudiéramos opinar en ese sentido. Esto es lo que nos ha ido llegando a través de los medios de comunicación, y nosotros vamos con la mejor disposición de diálogo, pero no hay ninguna decisión tomada, evidentemente.
Esta semana las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han comenzado a realizar esta prueba.
Por cierto, al hilo de este asunto les contamos en Página Educativa que el próximo 18 de junio podría ser la fecha elegida para celebrar las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Primaria, Felpeto.
No hemos, en este momento no hemos tomado ninguna decisión, pero probablemente el 25 pues puede ser una fecha peor que la del 18. Estamos trabajando en ello siempre con esa disposición de no entorpecer el trabajo y no molestar, sino ayudar.
Más cuestiones. El Consejo de Gobierno ha autorizado la puesta en marcha de un programa de prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo entre escolares. El importe es de 225.000 euros. Nacho Rando.
De esta forma se va a facilitar a los profesores un conjunto de actividades que a través de Internet van a poder trabajar con sus alumnos en los objetivos de prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo, especialmente las asociadas al uso inadecuado también de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por otro lado, se ha autorizado la firma de un nuevo convenio de colaboración con Madrid para el uso del abono transporte entre ambas comunidades para el periodo 2014-2019. Nacho Hernando, el portavoz, ha dado a conocer además que el anterior gobierno no pagó ni un solo euro a Madrid por dicho convenio.
Parece mentira que la señora Cospedal fuera la sustituta de Francisco Granados como consejera de transporte en la Comunidad de Madrid, porque después, cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha, no solamente dejó que expirara el convenio que había entonces, el convenio de transporte, sino que además estuvo 2 años sin convenio. Yo no sé sinceramente si ella imaginaba que era un convenio simulado, pero la realidad es que a raíz de esta falta de convenio, Cospedal hizo un simpa.
El testimonio del portavoz del Ejecutivo Castellano Manchego, 2:16. Cita hoy con la Cámara de Comercio en Ciudad Real, Víctor Marujo.
Organizada por la propia Cámara, la Asociación para el Progreso de la Dirección y con el apoyo del IPEX, de la Junta y la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha, la jornada ha sido inaugurada por la consejera de Economía, Patricia Franco, quien ha señalado que aunque todas las pymes están conectadas a Internet, hay un gran porcentaje que no tienen página web. Las ayudas puestas en marcha por el Instituto de Promoción Exterior, ha dicho, están prestando especial atención a esta realidad.
Sectores tradicionales que han sufrido la fuerte competencia de la crisis de los mercados globales, creo que van a tener más oportunidades si se meten en este mundo de la tecnología. De hecho, de las líneas que ya hemos sacado, algunas específicas para el apoyo a la dinamización del pequeño comercio, el 65% de nuestras empresas que han participado en esta orden lo han hecho en el ámbito de la digitalización.
El director regional de la APD, Juan Antonio López, tiene la seguridad de que este tipo de jornadas suelen animar a los participantes a subirse al tren de la modernización.
Jaime Ramos va a pedir a la Junta que la inversión territorial integrada que conceda la Unión Europea sea para la Ciudad de la Cerámica. Blanca Bermejo.
Inversiones territoriales conocidas como ITI, que agrupan varias subvenciones europeas que el presidente de Castilla-La Mancha quiere destinar a 6 comarcas prioritarias de la región. El alcalde ha manifestado hoy que no cree que Europa conceda más de una a Castilla-La Mancha y por tanto, esta debe ser para Talavera.
5 ITIs, como se han ido prometiendo por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, no se le van a conceder ni de broma. Eso es imposible. Y yo lo que he pedido a toda la gente que ha ido a las reuniones, y yo así lo manifesté, es que en caso de que haya una sola ITI que pudiera concederse por parte de la Unión Europea a la Comunidad de Castilla-La Mancha, esa ITI viniera a Talavera.
El alcalde ha hecho referencia también al decálogo de proyectos irrenunciables que se está elaborando con la colaboración de numerosos colectivos de Talavera. Ha asegurado que está prácticamente concluido.
El conquense Ángel Llorens tratará de ganar por quinta vez la subida al Hotel Bali de Benidorm. Noelia Barroso.
Se trata de la 13ª edición de esta subida vertical en la que participarán 200 corredores de diversas partes del mundo, cuyo objetivo es el de subir en menos de 5 minutos los 52 pisos con los que cuenta el edificio. Llorens ya acumula 4 victorias y el récord de tiempo con una marca de 4 minutos y 33 segundos. A sus 45 años afronta de nuevo este reto con emoción. Así lo ha afirmado en los micrófonos de COPE.
Pues sí, la verdad que es emocionante y la verdad que también pues es un placer volver un año más a esta gran prueba, una prueba que es la más prestigiosa del panorama nacional. Está dentro del circuito mundial.
La prueba se disputará este sábado.
Y llega a Albacete la Semana del Comercio, justo Mari Carmen Benítez.
Los actos centrales serán el sábado y el domingo, aunque ya desde hoy se iniciaban los talleres de sensibilización sobre el cambio que supone la adquisición y uso de productos provenientes del comercio justo. La directora de Cáritas, Rosa García Fernández de Sevilla, ha incidido en que nuestra actitud supondrá un gran apoyo para un mundo más justo.
Las tareas que desarrollamos son de sensibilización fundamentalmente. Hacer y crear conciencia de de que un gesto tan sencillo como comprar determinados artículos puede generar un cambio social. Y lo que puedes pensar, pues total, lo que yo haga no tiene importancia. Lo que uno hace tiene mucha importancia porque muchos pocos pueden conseguir cambiar el mundo.
Durante el fin de semana se llevará a cabo la segunda edición de Saborea la Solidaridad, unas jornadas gastronómicas a las que este año se han sumado 14 restaurantes y establecimientos de la capital que ofrecerán tapas, café y postres con productos del comercio justo.
Gracias, Mari Carmen. 2:20. Seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
Mediodía. COPE Toledo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Noticia que hemos conocido hace unos minutos, la Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a 24 años y 8 meses y a otros 18 años de prisión al Conejo y a su primo, respectivamente, por delitos de asesinato contra Antonio Fernández, el cazador de Belvís de la Jara, además de por robo con violencia y tenencia ilícita de armas. El juez, que en ambos acusados ha tenido en cuenta el agravante de aprovechamiento del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Además, condena a los acusados a indemnizar a la esposa de la víctima con 120.000 euros y a cada uno de sus hijos con 60.000 euros, son dos. Con esta condena se rebaja la pena de prisión, eso sí, pedida por la Fiscalía, que se elevaba a los 27 y 24 años de cárcel. Es noticia que, como decimos, hemos conocido hace unos minutos de la Audiencia Provincial de Toledo. Hasta ahora enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir revolucionando el tiempo la provincia. Bueno, pues el solecito con el que hemos amanecido este miércoles ya ha desaparecido y ha dado paso a las nubes medias y bajas que van a dejar precipitaciones débiles y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas durante la tarde y que, ojo, incluso podrían ir acompañadas de granizo. Las temperaturas permanecen estables, los termómetros marcarán los 20 grados de máxima en Toledo capital. 9 minutos para que sean las 2:30 de la tarde.
Si te casas en 2016 y aún no has elegido el lugar para tu celebración, Quinta Los Rosales te ofrece esta gran oferta limitada. Menú compuesto por cóctel más 3 platos más autobús para invitados por solo 79 euros. Además, te regalamos la despedida de soltero. Y solo por visitarnos podrás ganar un fin de semana romántico con spa. Infórmate sobre esta oferta limitada en el 925 35 62 62 o en quintalorosales.com. Quinta Los Rosales. Hacemos realidad tus sueños.
Teo Motos, concesionario de Polaris de la provincia de Toledo. Venta y reparación de motos, quads y buggies, todo tipo de vehículos off-road. Le esperamos en su concesionario Polaris de Teo Motos, carretera Madrid-Toledo, kilómetro 63-400, junto a la Peugeot.
Ya está en Zocodover la 11ª Feria del Libro de Toledo, con todos los clásicos de la literatura, las últimas novedades, presentaciones de libros y actividades lúdicas para todas las edades. Hasta el 15 de mayo, pásate por la Feria del Libro de Zocodover, un espacio abierto a la lectura. Organizan y colaboran la Asociación de Libreros de la Provincia de Toledo de Fedeto, Ayuntamiento de Toledo, Diputación Provincial y Escuela de Artes.
¡Ay, cariño! ¡Ya ha llegado la preciavera!
¿Querrás decir la primavera?
Bueno, eso también.
Llega la preciavera, la campaña en la que florecen los precios bajos, bajos en las tiendas MyMobile. Solo hasta el 31 de mayo. Cientos de muebles y complementos a precios tan bajos, bajos que alteran la sangre. ¡Ah! Y págalos como tú quieras. MyMobile Toledo, calle Jarama número 26, Polígono Industrial, Toledo.
Hace unas semanas, si recuerdan, se produjeron en la provincia de Toledo bastantes casos de los llamados secuestros virtuales falsos. La persona recibe una llamada anónima, generalmente procedente del país de Chile, y nos comunican que un familiar cercano está secuestrado. Generalmente nos ponen una condición económica para liberar a nuestro ser querido mediante una transferencia. Por ello, desde la Policía Nacional creen que estas llamadas se pueden volver a repetir, y es por eso por lo que el inspector Portal nos ha hecho algunas recomendaciones en COPE en caso de que se reciban estas llamadas. Lo primero es comprobar que nuestro familiar esté bien, y lo segundo, ver de dónde procede la llamada.
Hay una opción, cuando me llaman al teléfono móvil, hay una opción que se conecta con Google, y es que cuando sale el número desde el cual me están llamando, aparece abajo el país desde el que me llaman, ¿no? Entonces, bueno, si evidentemente veo Chile, pues blanco y en botella, ¿no? Es más, muchas veces cuando me llaman de un teléfono móvil desde fuera, aparece un prefijo 345 sí. Adelante, ¿no? Entonces, sí. También tengo que sospechar, ¿no?
Y por supuesto, hay que llamar al 091, el de la Policía Nacional.
Hombre, ellos generalmente muchas veces intentan y tienen argucias artimañas para salir del paso, ¿no? Pero puede ocurrir que les pillemos en un renuncio, ¿no? Entonces, muy importante, pero eso sí, comunicaron a nosotros al 091. Y posteriormente, cuando se ponga la denuncia policial sobre esto, porque hay que poner denuncia policial, no se puede quedar en el olvido, porque cuanto más casos tengamos, más de alguna vez más argumentos tenemos para investigarlo, hay que evidentemente hay que dejar claro el número de teléfono desde el cual nos han llamado, ¿no?
La Policía Nacional continúa investigando estos casos. Unas 200 personas han participado en la mañana de este miércoles en un simulacro de accidente de tráfico con múltiples víctimas que ha organizado Protección Ciudadana junto al SESCAM en el recinto ferial de La Peraleda. El objetivo, tal y como ha revelado el consejero de Administraciones Públicas, Ruiz Molina, es tener la maquinaria engrasada si se produce un suceso similar. El titular de este departamento ha señalado que las tres prioridades en este tipo de atenciones son atender a las víctimas, identificarlas y trasladarlas a los fallecidos a un depósito y restablecer cuanto antes el tráfico en la vía pública. Molina ha añadido que desde el gobierno trabajan por mejorar estos servicios.
Estamos incrementando las plantillas del personal sanitario. Por otra parte, también estamos dotando de medios a las agrupaciones de protección civil, por lo menos 450.000 euros que se contemplan en el presupuesto. Y por otra parte, también en cuanto a medios materiales, tengo que decir que vamos a poner en funcionamiento una nueva plataforma del 112 que debe permitir una mayor coordinación de todos los agentes que participan en las situaciones de urgencia y de emergencia y además pues dar una respuesta más rápida.
En La Peraleda se han dado citas efectivos de la Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, SESCAM y Cruz Roja, además del Servicio de Emergencias 112. El ayuntamiento ha empezado a reparar este miércoles el firme que ha sufrido un hundimiento a la altura de la rotonda de la calle de París, producido por las obras del colector del arroyo del Aserradero, unido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Las obras de reparación se prevé que se prolonguen en un día o día y medio, según las informaciones que manejan los técnicos del Servicio de Ingeniería del Consistorio. Hablamos ahora del Grupo Popular en el Consistorio, precisamente, que ha pedido información al equipo de gobierno sobre el contrato que la Concejalía de Cultura mantiene desde hace años con una empresa privada del casco que tiene el monopolio de las sillas en el recorrido del Corpus. Jesús Labrador, portavoz del grupo.
¿Cómo se ha adjudicado el procedimiento de las sillas del Corpus? ¿Cuántas sillas se van a poner? ¿Cómo y cuándo se distribuyen las entradas y cuánto cuestan cada una de las sillas que se puede alquilar por los vecinos?
Desde hace unos días, los vecinos del casco histórico han mostrado su descontento y han lanzado en Internet una petición desde la Asociación Vecinal Iniciativa Ciudadana del Toledo Histórico para pedir al ayuntamiento que las prohíba o al menos regule su funcionamiento. Y hablamos ahora del PSOE de Toledo, que califica de complicada la última propuesta que ha hecho el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a los socialistas, concretamente la de invitar al PSOE a conformar listas conjuntas al Senado en los próximos comicios del mes de junio. Para el secretario general del PSOE provincial, Félix Ortega, lo considera una opción poco viable, ya que se tratan de fuerzas muy diferentes. En relación con la campaña, asegura que el PSOE es la única alternativa real al PP.
Nuestro objetivo, como suele ser siempre, como digo, es salir a ganar, apoyar a que en este país haya un cambio de gobierno, una alternativa a las políticas claramente rechazadas y rechazables del Partido Popular. Una alternativa que hoy por hoy el único partido que puede desempeñarla es el Partido Socialista.
El socialista ha asegurado que desde el equipo de campaña del PSOE se va a trabajar para intentar conseguir el tercer diputado de los seis que se reparten, algo complicado, pero que no quieren descartar. Hablamos ahora de la Diputación, que ha acogido la presentación de la novena edición de las Jornadas Visigodas de Guadamur, que se celebrarán los días 13, 14 y 15 de mayo, es decir, este fin de semana. La Corporación Provincial contribuirá con 10.000 euros a los diferentes eventos que tendrán lugar en el municipio. La responsable de Turismo, María Ángeles García, ha asegurado que el objetivo es respaldar aquellas propuestas que están avaladas por años de experiencia y que se han convertido en referencia para la comarca. Unas jornadas que, recuerden, nacen para valorizar, poner en valor el descubrimiento del tesoro de Guarrazar.
Defender, ¿no?, nuestro pasado y revitalizar las citas históricas de gran calado, como es en el caso que tratamos hoy, las Jornadas Visigodas de Guadamur, y que ha obtenido la declaración de interés cultural. Pues esto da un mayor empaque, una mayor importancia a estas jornadas y a este municipio.
Una importancia que también ha querido revelar la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez.
Hacer abundancia de este conocimiento y que se hiciera pues una reivindicación histórica de ese momento y de la localización del descubrimiento del tesoro en nuestro municipio. Es una ocasión para la dinamización turística y la promoción cultural de Guadamur.
Bueno, pues un año más Guadamur volverá a ser eje de esta festividad este fin de semana. Y hablamos del gerente del restaurante Puerta de Extremadura, que nos ha contado aquí en COPE los detalles de la comida del Rey de España, Blanca Bermejo.
Entre el asombro y la satisfacción recibieron los trabajadores del restaurante la llegada de un importante número de coches oficiales, y más aún cuando vieron que de uno de ellos se bajaba Felipe VI. El gerente de Puerta de Extremadura, José Antonio Pulido, nos ha contado que el rey se sirvió del buffet como todos los demás y que tomó patatas con conejo.
Sirvió, se cogió su plato, se cogió su segundo plato, su postre, no repitieron más. Y bueno, se levantó un par de veces, un postre, y se declinó por las patatas con conejo, un poquito de ensalada, un poquito de tomate, cogió eso y luego un plátano y un café y un cachito tarta.
El rey regresaba a Madrid procedente de Yuste, donde se había entregado el premio Carlos V a la impulsora de los programas Erasmus.
Pues mira qué bien, es todo, seguimos en COPE.